Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas. Pues soy Yolanda Bellota y comienzo una nueva andadura con otro programa diferente. Sí, soy yo, la del Discofrenia. Se me habréis reconocido por la voz melodiosa. Digo que comienzo otra nueva andadura y estoy ilusionada. Sí, os lo cuento, queridos radiocoloristas, porque este programa se llama de hecho Lecturas Musicadas. Tenía preparada una cabecera de programa inaugural con un sonido de fanfarrias y trompetas, pero me he desinflado totalmente, me he venido abajo, vamos. Creo que lo más sencillo es lo más eficaz y por eso en este programa pues quiero ser bastante breve. Primero quiero agradecer a Maribel Molina, coordinadora de nuestra radio, de Radio Colores, que fue la que me dio la idea para pergeñar, digamos, para estrenar este programa. El día 23 de abril, vamos, el día 23, que fue el día del libro, pues ella me sugirió que por qué no hacía unas... recomendaba un libro... Y le ponía o bien la música que correspondiese a ese libro, si es que se había hecho alguna adaptación a cine o a serie de televisión, o la música que a mí me sugiriese ese libro, porque hay muchos libros que se han llevado al cine, pero otros pues no, evidentemente. Bueno, que sin enrollarme más, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Pues libro, música, música, libro, libro, música, música, libro, libro, música. Invitaré a esta humilde emisora a todo tipo de escritores y escritoras de todos los pelajes y todas las épocas. Y sus espíritus me rodearán si están muertos y si siguen vivos. Pues lo sentiremos en esencia, aquí todas y todos. No hace falta que se pongan mascarilla. Vayan pasando, señores, señoras, no hace falta que se pongan mascarilla. Aquí estamos en familia. Somos una unidad familiar. Ustedes no tienen voz. Y no hace falta que se pongan a los micros. Ya hablo yo por ustedes. Tranquilos, tranquilas. Yo me voy a encargar de presentarlos y de presentarlas. En un minuto lo hago.
Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. ¡Ay!
Buenos días, señor Jorge Semprún. ¿Qué tal está usted? ¿Qué me trae? ¿Qué es lo que lleva debajo del brazo? un libro, una lectura muy recomendable. Efectivamente, sí, se llama Adiós, luz de veranos.
Se encontraron en la arena los dos gallos.
Jorge Semprún ha escrito magníficos libros. Viviré con su nombre, morirá con el mío. 20 años y un día, la segunda muerte de Ramón Mercader, El largo viaje. Pero quizá el libro de Jorge Semprún que más me gusta es Adiós, luz de veranos. Jorge Semprún, que falleció en 2011 y fue testigo de algunos de los peores cataclismos políticos del siglo XX, participó además activamente en la lucha contra los totalitarismos y fue miembro de la resistencia y estuvo preso en el campo de concentración de Buchenwald. También fue ministro de Cultura del PSOE de Felipe González, desde el 88 hasta el 91. Aunque es muy curioso, nunca militó en el PSOE, siempre militó en el PC, en el Partido Comunista.
El negro es traicionero, el gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento.
Pero realmente a mí el que me interesa es el Semprún escritor. Adiós, luz de veranos son vivencias de un Semprún adolescente que se halla en París internado desde hace pocos meses en el célebre Liceo Enrique IV, cuando el ejército franquista toma Madrid. Atrás han quedado sus fugaces pero indelebles recuerdos de infancia. En especial en los veranos en Santander y Lequeitio, los juegos entre hermanos en el jardín, los poemas que el padre recita al anochecer, la muerte de la madre, la visita al abuelo Antonio Maura, el estallido de la guerra civil en el 36 había provocado el exilio de su familia republicana, primero en La Haya y luego en París.
Cuando está ya muerto, ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay.
Semprún comienza entonces a forjar sus primeras convicciones políticas y filosóficas. De la mano de los amigos intelectuales de su padre, entra en contacto con la izquierda francesa en unos años cruciales para el futuro de España y Europa. Son también los años del descubrimiento de la sexualidad, de las lecturas que lo marcarán toda la vida y del fructífero encuentro con la lengua francesa. Es una biografía, como podréis comprobar, Semprún la cuenta y además en primera persona. Semprún, en sus 88 años de vida, tuvo más recuerdos que si hubiera vivido 1000 años.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
Muchas gracias, señor Semprún. Y hasta el próximo día. Muchas gracias por los buenos ratos que me ha hecho usted pasar. Y me sigue haciendo pasar.
Qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena.
La segunda lectura que quiero traeros, que os traigo, es el libro Nada, de Carmen Laforet. Otra de mis escritoras favoritas, y eso que no tuvo demasiados libros en su vida, porque llegó un momento que se retiró y no se volvió a saber nada de ella. Fue una escritora breve. Carmen Laforet escribe la historia de Andrea, que nos cuenta en primera persona su estancia en Barcelona, atrapada por el ambiente irrespirable de la casa de la calle Aribán. De ella misma sabemos muy poco. Es huérfana, tiene 18 años, ha viajado a Barcelona para cursar estudios universitarios. Es alta, delgada, de piel pálida y ojos claros. Pero son sus introspecciones personales, contadas con profusión de detalles y figuras literarias, las que nos hacen pasear por la Barcelona de la época, conocer a sus parientes y a sus amigos de la universidad, respirar el ambiente sórdido, degradado y triste que se respira en la casa familiar, marcado por el odio que se tienen entre ellos y por la violencia que se desata por las cosas más nimias, con excepción de la abuela, con su cuerpecillo duro y frío, como hecho de alambre, capaz de quedarse sin comer para que los demás tengan un poco más, que no es nada, pues el hambre impregna la realidad de su existencia. Como trasfondo en la vida de los personajes, la guerra civil, que aunque se menciona en escasos pasajes, está omnipresente, y en este libro la sentimos presionando todo el tiempo, es como un magma que te envuelve. Este libro lo escribió Carmen allá por... era muy, muy, muy pequeña, era muy joven. Tenía solamente 22 años cuando escribió este libro, que fue un premio Nadal en el año 1944. Ya digo, cuando solo contaba 22 años. En este libro de 368 páginas queda magistralmente contrapuesta la realidad de la España de la posguerra, la pobreza, la miseria, el hambre en el que viven la mayoría de la población, con la opulencia de algunas clases sociales representadas por algunos de los amigos de Carmen de la universidad. A pesar de su final, es un relato triste y amargo, como Andrea, como Barcelona vista desde sus ojos. Es una obra de lectura imprescindible por la profundidad de sus reflexiones, el calado de sus personajes y la belleza de sus palabras. Una novela inquietante y a la vez entrañable, como sus protagonistas, atrapados en sus tragedias como una mosca indefensa en la tela de una araña, a los que se ama y odia a partes iguales, sin saber muy bien por qué, y donde el lector asiste atónito al devenir de los acontecimientos, que intuye terminarán en tragedia en algún momento. En este libro, en esta lectura de Carmen Laforet, pues me pedía al cuerpo ponerle este pequeño preludio de Evangeli, que se llama La petite fille de la mer, la pequeña niña del mar. ¶¶
fille, mon enfant, je vois venir le temps où tu vas me quitter. Pour changer de saison, pour changer de maison, pour changer d'habitude. J'y pense chaque soir en guettant du regard ton enfance qui joue à rompre les amarres et me laisse le goût d'un accord de guitare. Tu as tant voyagé, moi de mon côté, j'étais souvent partie. Les uns de l'Angleterre, on a couru la terre.
Bueno, pues vamos a por la tercera lectura. Señor Cohen, señor Albert Cohen, me tiene usted descolocadísima. De verdad, me parece usted un gran escritor. Sí, sí, a usted le digo, el que está sentado allí, a la otra esquina de la mesa. No, no me ponga usted esa cara, es que me tiene descolocada. Pues ahora se lo cuento. Que si es usted buen escritor, a veces, que no es una broma, es usted magistral, grandioso, fabuloso.
Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous que tu me donneras chez toi ou bien chez moi.
¿Qué libro traigo? Pues traigo su obra cumbre, señor Cohen, Bella del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque todo es desmedido en esta inmensa novela del griego Albert Cohen. La edición que estaba en todas las librerías allá por los 80, que es cuando yo la leí, la compré y la leí. Aquel libro tenía una letra ínfima que parecía el desfile académico de un hormiguero. La aventura de recorrer sus páginas anticipaba un desgaste ocular propio de los años que tengo ahora. De hecho, hoy mismo, pues no lo podría leer ni con una lupa. Para eso se han inventado los e-book. Pero entonces había que intentarlo. Lo quiero volver a releer otra vez en e-book, claro, porque no, es imposible. Pero es que me gusta tampoco leer en e-book, ¿sabe usted, señor Cohen? Porque parece que siempre estoy leyendo lo mismo. La verdad es que no me apetece. Iré a la biblioteca a ver si lo hay de letra grande. De esas que se leen con letras kilométricas. Bueno, en esta historia, en esta narración, en esta abigarrada narración, todo es superlativo. Un comienzo confuso rápidamente se convierte en una narración clásica para luego ralentizarse en escenas sacadas de cualquier novela del siglo XIX. De repente, el humor, la descripción del fantástico palacio de funcionarios llamado Sociedad de Naciones, la familia judía recién llegada de Ginebra. Y luego los monólogos incomprensibles, los detallistas, los demoledores y el amor. Primero, rutinario, vacío. Luego, con el cataclismo de lo inesperado. Pero hay un discurso increíble que rinde a la damisela, que la rinde para siempre. Pero no encaja, no. Pero ¿qué importa?
Être bon compagnon, mon enfant.
La novela ya ha arrancado con el explosivo despegar de un cohete. Irrita, fascina y vuelve a arder en las manos queriendo uno estrellar el marmotreto de 624 páginas contra cualquier pared. Pero no lo puedes dejar. Hermosa Ariadne, que nunca supo del amor sino femenino. O tal vez no fue así. El libro se acerca a la obra increciendo en el gran culmen de su creador.
Sur une terrasse où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partage.
A ver, señor Cohen, no le doy un día redondo. No puedo dárselo, con tanto camino por recorrer. Con una historia que se estanca de repente, que declina con el agónico morir de los corazones enamorados. Pero como las majestuosas catedrales góticas, rezuma grandiosidad y recogimiento.
On s'est quitté par an, on se retrouve à mi, ce sera mieux qu'avant.
Señor Cohen, en esta búsqueda del absoluto a través del amor me ha dejado páginas que pertenecen ya a la leyenda y que durante largo tiempo forjaron mi sensibilidad. En fin, ¿qué le voy a decir? Que lo volveré a releer, a ver si capto más matices y procuraré no tirar el e-book contra, o lo que lea contra la pared. Porque si es un e-book me lo cargo, y la verdad es que no están baratos. Y si es un libro, pues le descogorcio todas las hojas y tampoco es plan.
Pasó el ratito de gloria, las sinergias y los brillos. Pasó el cantante la gorra y compro coche y pisito. Somos carne de canción y todas van de lo mismo. No esperes paz ni perdón. Si das con el estribillo, por eso me gustan las buenas historias con final feliz.
Pues he leído mucho de Rosa Montero, pero solo una novela, solo una novela que me encantó, sinceramente, lo digo de verdad, o sea, y eso que he leído, yo creo que todo de Rosa Montero, pero esta me encantó. Tenía que volver a ella y realmente no me ha defraudado. La he vuelto a releer no hace mucho. Es su última novela, me refiero a La carne. En La carne, Montero nos dibuja una intriga emocional protagonizada por Soledad, una señora de 60 años con una consolidada trayectoria profesional y una gran necesidad de amar y de ser amada. A veces pienso que el mundo se mueve fundamentalmente por la necesidad de amor, dice en un párrafo. La novela comienza con Soledad preparándose para asistir a la ópera, a una función a la que se supone que debía estar yendo con su ex. Pero él irá con su nueva pareja, que además está embarazada. Para darle celo, Soledad contrata a un joven gigoló. A medida que avanza el libro, Soledad y Adam, que es así como se llama el chico, van tejiendo una relación basada en la necesidad de amor, de sexo, de compasión, de ternura, de castigo. Adam busca una cosa y Soledad otra muy diferente. Pero se necesitan.
La letra redondita y se lo dije a mi hermana y se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo.
La novela mantiene otra historia paralela. A Soledad le han encargado montar y dirigir una exposición en la Biblioteca Nacional sobre escritores malditos, autoras y autores que no han disfrutado de su éxito, que han fracasado, que han tenido que ocultar o mentir sobre sus capacidades para poder triunfar. Todos los ejemplares que Soledad va decidiendo incluir en la muestra se da cuenta que tienen algo en común. Os voy a leer un fragmentito pequeño. Ahora que lo pensaba Soledad, casi todas las historias de sus malditos tenían que ver con la necesidad de amor, con el abismo del desamor, con la rabia y la gloria de la pasión. El amor hacía y deshacía la historia, movilizaba las voluntades, desordenaba el mundo. Debía cambiar el título de la exposición. Sería mejor llamarla Locos de Amor, de Amar, de Atar. Una cosa muy curiosa, sí. La verdad es que me gustó mucho este párrafo. Es muy, original. La historia me ha gustado, pero con lo que más disfruto de esta autora de Rosa Montero es con su narrativa. quizás sean detalles, incluso para muchos de vosotros sean pijadas que pasan desapercibidas, pero a mí me cautivan cosas como Soledad observó a las patinadoras. No eran en realidad guapas, antes al contrario. O tal vez la escritura fuera un lenitivo contra la oscuridad. O otra que dice, el aire mismo parecía preñado de vida y feromonas. Esta es muy buena. Otra que dice, la enésima pareja de quinceañeros que se metía la lengua hasta la úvula. Esta está muy buena, la úvula. Bueno, además esta Rosa Montero nutre sus novelas pues de pequeñas referencias a otras obras o autores relevantes. En este caso habla de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? De la novela de Philip K. Dick, que inspiró a Blade Runner. Sí, tiene una cierta... Hay citas que tienen una semejanza. O citas de Wordsworth, en tramas de algunas de las óperas más famosas como Tristán e Isolda. También tiene alguna cosa de las bodas de Fígaro o de Muerte en Venecia. O referencias a sus escritores malditos, a los que no conocía. Todo esto con altas dosis de humor. En la última escena del libro es maravillosa, de verdad, ¿eh? Es para enmarcarla.
Somos carne de canción y todas van de lo mismo.
Las novelas de Rosa Montero son profundas, emotivas, audaces, libres, didácticas. Con ellas disfrutas y aprendes leyendo. Y La carne no es una excepción. Cumple con todas estas características. No os arrepentiréis de leerla, ¿eh? Quizá penséis que estáis lejos de la protagonista, sobre todo si sois gente joven, que no es el caso de la gente de las que venimos a la UPP, y que la historia no os va a enganchar, pero nada más lejos de la realidad. La elección de los personajes no es casual, pero de fondo Montero nos habla del paso del tiempo, del miedo a la muerte, del fracaso, de la esperanza, de la necesidad de amar y de la gloriosa tiranía del sexo, de la vida entendida como un lance fugaz en el que devorar y ser devorado. Leedla, no os arrepentiréis, os lo puedo asegurar.
Si algún día caiga, que te voy a contar, derroché mis mejores vicios con no despertar solo.
Esta canción la he querido acompañar con La Cabra Mecánica, con su canción Carne de Canción, que fue un grupo rock formado por Miguel Ángel Hernando allá por el año 2000. Me parece que ya no ni existe, ¿eh?
¿Qué ha dicho si algún día me echará de menos? ¿Qué ha dicho si algún día me echará de menos? ¿Qué ha dicho si algún día me echará?
Bueno, pues nada, ya me voy a despedir, ¿eh? Porque ya se ha pasado la media horita y ya pues tengo que despedirme, os tengo que dejar. No sé si os habrá gustado este programa, este primer programa. Yo le he puesto toda la ilusión, ¿eh? Que lo sepáis. Pero bueno, poco a poco pues seguro que lo voy haciendo mejor. Bueno, pues nada más, gente. Hasta el próximo día y que paséis una buena semana. Hoy es lunes y pasad una buena semana. Y nos volvemos a ver el próximo día en algún lugar, en algún sitio, en alguna galaxia. Porque con la lectura viajas a donde te apetece. Palabra de Débora Letras. Adiós, amigos. Adiós.
Sería así, supe que entendrías la letra redondita y se lo dije a mi hermana. Se moría de envidia sana. ¿Qué te voy a contar? Derroché mis mejores ripios por no despertar solo otra mañana. Y me di al primer corazón.